sea, esto es un poco escatológico, pero ¿qué porcentaje de nuestras heces son restos de comida y qué porcentaje son bacterias?
Bueno, no se puede decir con precisión porque depende mucho de la consistencia de las heces, que es muy variable entre individuos, pero podríamos afirmar que aproximadamente la mitad, un 50%, podrían ser microorganismos.
¿La mitad?
Y de ese 50%, el 90% son bacterias.
O sea, ¿la mitad? Eso es mucho. No tenemos esta concepción de que la mitad de nuestras heces son bacterias.
Sí, eso te puede dar una idea de las implicaciones que puede luego tener en la fisiología, en el metabolismo, en la inmunidad, que son múltiples.
Porque estas bacterias, cuando están en los intestinos, bueno, contribuyen a la digestión, pero contribuyen a mucho más.
Transforman los nutrientes en otros compuestos bioactivos que van a tener unas propiedades biológicas muchas veces diferentes a la original. Contribuyen al buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, lo educan, lo entrenan para que responda de forma adecuada a posibles patógenos o agentes infecciosos, posibles alérgenos, y a reducir también la inflamación excesiva. Y contribuye también a esa comunicación entre el intestino y el cerebro y a nuestro estado de ánimo, a nuestra capacidad cognitiva. Hay una gran cantidad de funciones. Al final, el intestino interacciona con distintos órganos y sistemas de todo nuestro organismo, y la microbiota es uno de los interlocutores de ese diálogo y de esas interacciones que influyen en nuestra salud.
Déjame que repita esto, que es muy fuerte y que dé un poco de contexto.
En la cadena SER, vivir 100 años, con Pere Estupiñá.
En nuestros intestinos tenemos decenas de billones de bacterias, tantas como células humanas en todo el resto de nuestro cuerpo. Bueno, eso es así porque las bacterias son mucho más pequeñitas, pero forman lo que se llama el microbioma intestinal, que es el mayor del resto de todos nuestros microbiomas, el de la piel, de los ojos, de la boca, los genitales, que también están llenos de bacterias, digamos, buenas, que hacen de barrera y que nos protegen ante la llegada de otros virus o bacterias malas. Es decir, que estamos llenísimos de bacterias, pero de bacterias nuestras, sin las que no podríamos vivir. Por eso, al microbioma lo consideráis un órgano de nuestro cuerpo. En el caso del microbioma intestinal, antes se pensaba que lo único que hacía era contribuir a la digestión de alimentos, pero ahora, y lo acabas de explicar, sabemos que es clave en el buen estado del sistema inmunitario, en modular el metabolismo de grasas y azúcares. Producen ellas, las bacterias, compuestos imprescindibles, como algunas vitaminas. Es decir, que nos alimentamos no solo de cosas que comemos, sino que producen nuestras bacterias en los intestinos. Y encima se comunica con el cerebro en lo que llamáis eje intestino-cerebro. Y nos has dicho que es porque producen compuestos estas bacterias que pasan dentro de la sangre, que no tendríamos de ninguna otra manera si no fuera por ellas, y que tienen estas funciones protectoras.
Algunos de ellos sí tienen funciones protectoras, algunos actúan localmente en el intestino y otros actúan también pasando a la sangre. Incluso algunos de ellos son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica y actuar a nivel del sistema nervioso central. Imagínate la trascendencia que puede tener.
Yolanda Sanz dirige el grupo de Microbioma, Nutrición y Salud en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC en Valencia. Investiga cómo la microbiota intestinal interactúa con la dieta, con el sistema inmune, el metabolismo y el sistema neuroendocrino. Coordina grandes proyectos europeos y es una referencia internacional en microbiota.
Me acabas de decir que producen compuestos que llegan al cerebro y pueden afectar incluso a nuestra salud mental.
Efectivamente, por ejemplo, producen ácidos grasos de cadena corta que mejoran la barrera, la función de la barrera hematoencefálica, impidiendo que posibles tóxicos o factores que activen excesivamente la inmunidad lleguen a nuestro cerebro y alteren procesos como la neurogénesis.
¿Y cambian mucho las bacterias de una persona a otra? O sea, ¿las tuyas y las mías eran muy diferentes?
Bueno, hablamos de que la microbiota es muy individual, es como la huella dactilar del individuo, y lo que es curioso es que a medida que avanza la edad se vuelve incluso más única.
¿Ah, sí?
Seguramente porque es fruto, se va modelando en función de todas las exposiciones y todas nuestras experiencias a lo largo de la vida, y se va volviendo incluso más individual, más única.
¿Y envejece también la microbiota?
Sí, la microbiota también sufre como un proceso de envejecimiento que acompaña los cambios fisiológicos de la edad. No obstante, la microbiota de los individuos más longevos pues presenta unas características quizá más similares a la de la población joven, porque mantienen la diversidad, mantienen algunos taxones bacterianos que sabemos que son beneficiosos, que tienen funciones antiinflamatorias sobre todo, mantiene funciones que también son beneficiosas como la producción de ácidos grasos de cadena corta o la producción de indoles, pero no solo esto que parece simplemente como una imagen fija de la microbiota y que nos recuerda a la de los individuos más jóvenes. Lo que estamos viendo en estos últimos años al hacer estudios longitudinales en los que evaluamos los cambios de la microbiota a lo largo del tiempo es que en estos individuos que envejecen con muy buena salud, algunas bacterias comensales van siendo reemplazadas por otras, con lo cual no es una foto fija. Lo que especulamos ahora es que la microbiota de los individuos más longevos lo que tiene es una gran capacidad de adaptación a esos cambios fisiológicos que acompañan al envejecimiento, de forma que ayuda a compensar aquellas funciones que vamos perdiendo.
Yo me imagino que la gran pregunta es, ¿cómo podemos saber si nuestra microbiota está bien o mal? ¿Podemos hacer algo para mejorarla? O sea, ¿qué tenemos que comer o hacer para tener esta microbiota lo más sana posible?
Las intervenciones que se han hecho experimentales en modelos y en humanos sí que indican pues, que a través de la dieta, a través del ejercicio físico, a veces administrando ciertas bacterias o componentes de la dieta, podemos rectificar estas alteraciones de la microbiota que tengan un perfil más favorable y reducir algunos marcadores que se asocian al envejecimiento, como alteraciones en la función barrera intestinal, esta inflamación crónica de bajo grado que va aumentando nuestra vulnerabilidad a patologías crónicas. Pero también es cierto que todavía no tenemos suficiente evidencia y no sabemos en qué grado podemos reconstruir o remodelar nuestra microbiota, cuánto de estables son esos cambios y realmente la repercusión clínica. La evidencia más robusta que tenemos es con intervenciones dietéticas y sobre todo basadas en lo que es la dieta mediterránea y sus componentes. Estudios de un proyecto europeo llamado New Age demostraron que la adherencia a una dieta mediterránea en personas mayores modificaba la microbiota y esto se asociaba pues, a reducciones de los índices de fragilidad y mejoras en general en calidad de vida.
Escuchemos una cosa, Yolanda.
Ahora voy a esta montaña, al Broad Peak, que la primera vez que lo intenté fue hace 27 años, la primera vez que españoles íbamos al Karakorum, a Pakistán, no había ido nadie todavía, y luego lo he intentado varias veces más, pero no ha sido porque sea muy difícil, ha sido porque he tenido mala suerte, y esta vez no lo voy a intentar, voy a subir, vamos, seguro. Y luego quería intentar otra cosa, ahora como estoy rondando ya los 7, pues quería terminar eso de las 7 montañas más altas de los 7 continentes, que me quedan 3 y no son muy difíciles. Bueno, tengo proyectos, no a muy largo plazo, porque sé que esto un día dará un chasquido, una rodilla, pero de momento vamos a aguantar ahí lo que podamos.
Pero con 70 años se puede subir a 8.000 metros de
altura. Te lo diré en cuanto tenga los 70 años.
Y tanto que se podían subir 8.000 con 70 años. Este corte es del año 2007. Han pasado casi 20 años y ahora Carlos Soria tiene 87. Y el año pasado volvió a subir al Manaslu, en Nepal, la octava montaña más alta del mundo, convirtiéndose en la persona más veterana de la historia en coronar un 8.000. Carlos, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí con vosotros.
Es increíble esto.
No
es increíble. Yo es que te estoy viendo y primero que... No sé, Yolanda, ¿tú crees que parece que tenga 87 años?
Eso lo primero, que no lo parece. Seguramente le ayuda el ejercicio.
Disimulo muy bien.
Pero
no, sí, me ayuda el ejercicio, eso es seguro.
Pero además con 86 años subir un 8.000, esto, bueno, no lo había hecho nadie antes, ¿no?
Los japoneses que están ahí los he dejado un poquito atrás últimamente. Al último japonés le tengo a 6 o 7 años por debajo de mí. Yo no voy buscando récord, voy haciendo lo que me apetece y lo que me gusta. Y subir montañas me ha gustado. Y el último 8.000 es que quería celebrar los 50 años, que era la primera vez que habíamos ido españoles a hacer un 8.000. Y 50 años después quería estar allí. Y lo conseguí.
Antes me decías que hace un año sentías que tenías como 50. Y que has empezado a tener algunos achaques. O sea, ¿qué achaques tiene una persona que sube 80.000?
Bueno, 8.000 sobre todo he perdido oído, he perdido algo de fuerza, bueno, algo bastante, no cabe duda. Las piernas, he tenido problemas. Yo tengo una prótesis hace mucho tiempo en la rodilla. Tuve una rotura a 7.400 metros de tibia y peroné. He tenido accidentes y todo eso, pues...
Pero no te ha impedido subir al Manaslu con 86 años.
No.
Y esto, la clave, será la salud, pero será la motivación
es
también.
Es que el Manaslu es mi montaña y además el Manaslu tiene un pueblo debajo que se llama Sama, que es un pueblo precioso en el que tengo muy buenos recuerdos, en que me quiere la gente. Cuando he vuelto, pues yo que sé, el hijo del lama, que era un niño cuando le conocí, el lama.
Muy curioso, ¿no? Gente de Nepal, de zonas remotas de Nepal o de Pakistán, que saben perfectamente quién es y que le tienen un respeto tremendo, porque sobre todo en esas culturas además se valora mucho a las personas mayores, la sabiduría que aportan, y que ellos vean que una persona con esa edad no solamente tiene esa sabiduría, sino que está todavía en activo, pues les llama muchísimo la atención. Soy Sito Carcavilla, soy geólogo y alpinista y he acompañado a Carlos a 17 expediciones al Himalaya en los últimos 20 años. La motivación que tiene Carlos cuando se pone un objetivo en la cabeza es capaz de entrenar, de prepararse y de organizar para que todo gire alrededor de ese objetivo. Y esa motivación es la que le lleva a mantener la ilusión, no solamente mientras hace la actividad, la escalada, sino también durante todo el entrenamiento.
La motivación, el propósito vital está claramente correlacionada con vivir más años, ¿no? ¿Y esto lo tienes desde siempre o se entrena o te esfuerzas en tener esto?
No, yo no me esfuerzo nada, pero la motivación me parece que es absolutamente necesaria. Si vas a hacer las cosas a la fuerza por no sé qué y por no sé cuánto, es distinto a que te apetezca hacer aquello.
Hay gente que cuando se hace mayor sustituye pasiones. Esta es una de las teorías del envejecimiento, y eso muchas veces los propios familiares les dicen, en algo como lo que haces tú, dicen, oye, que esto es peligroso, deberías buscar una nueva pasión. Esta es una estrategia. Y otros... que se llama optimización selectiva por compensación, de hecho, que es una teoría sociológica, habla de seguir haciendo lo que te gusta adaptado a tu realidad actual.
Eso es.
¿Tú cómo has adaptado?
No puedes perder la cabeza, tienes que saber dónde estás en el momento que estás y lo que quieres hacer. Y bueno, pues a mí no me cuesta trabajo, no he tenido que adaptar nada, me adapto solo.
Ajá. Tú antes, Yolanda, decías que el ejercicio... regula de alguna manera la microbiota. ¿Eso cómo? Parecen como dos cosas independientes, ¿no?
Bueno, el ejercicio regula el metabolismo y el metabolismo está directamente relacionado con la microbiota, entonces eso explica que haya esa interacción, aunque desconocemos mucho más sobre el efecto del ejercicio en la microbiota y viceversa que sobre el efecto de la dieta, que es un aspecto mucho más estudiado. Pero sí que hay algunos estudios que indican pues, que el ejercicio físico puede aumentar la proporción de algunas bacterias pues, que, por ejemplo, producen lisina, que es buena para el funcionamiento del músculo. Y también algunas bacterias como Bellonella que consumen lactato. Uh-huh. Y entonces, pues como sabéis, el lactato, la acumulación en el músculo es lo que nos causa agujetas y un dolor que a veces no nos deja continuar haciendo ejercicio. Entonces se van descubriendo ya mecanismos a través de los cuales se produce esa interacción y hay algo de colaboración de la microbiota en facilitarnos el ejercicio físico y que el rendimiento sea el óptimo.
¿Y el miedo ha cambiado con la edad?
Hombre, miedo, la precaución. Miedo no hay que tener porque si no, no vas a los sitios. Pero precaución sí que hay que tener siempre. Sobre todo saber a dónde vas, no ir como un tonto.
Carlos y yo habíamos hablado ya varias veces de lo problemático que sería que alguien tuviera un accidente en ese lugar. Y lo habíamos hablado no porque seamos agoreros ni nada así, sino porque teníamos un amigo que precisamente falleció en ese sitio y años más tarde también otro compañero tuvo un accidente en el mismo lugar y no fue posible rescatarlo. A raíz de aquellos accidentes, y que hemos ido tantas veces a esta montaña, siempre comentamos lo difícil que sería salir vivo de allí si ocurrió un accidente. Entonces, en el momento en el que ocurre el accidente y Carlos me dice, Sito, me he roto la pierna, pensé, no puede ser. Cuando me acerqué a él y vi la posición del pie, pues evidentemente estaba roto y muy roto. aunque yo le decía que había que bajar a toda costa y que bajáramos unos pocos metros, que luego ya vendría el helicóptero, yo sabía que el helicóptero no iba a poder venir, pero Carlos me conoce demasiado bien, así que las tres primeras horas del rescate yo me puse a su espalda. Yo le hablaba, le animaba, le tocaba, pero no quería que me viera la cara, porque si me veía la cara sabría perfectamente que le estaba mintiendo y que el helicóptero no iba a venir.
Pues mira, yo le conocí en 1962, muy jovencito, sí. Yo empecé a hacer pinitos en la montaña a los 17 y luego pues nos conocimos en La Pedriza. Seguimos saliendo a la montaña, nos casamos después, tuvimos hijas y no me da miedo. Carlos tiene mucha seguridad, tiene mucha experiencia y nunca me ha dado miedo que saliera a la montaña.
¿Miedo o no puedes tener miedo?
Vivir 100 años.
El miedo también está regulado por la microbiota, y me acuerdo que había un experimento en ratones, creo, donde les cambiaban la microbiota, les ponían en un laberinto con olor de orina de gato y con una microbiota tenían más miedo que con otra. ¿Eso existe, este experimento?
El comportamiento social, lo que llamamos el comportamiento social en términos técnicos, sí que está influenciado por la microbiota, y tú puedes ser más prosocial o bien asustarte ante lo nuevo. Normalmente esto lo hacemos con ratones sobre todo, y los ratones quieren explorar lo nuevo, o sea, su leitmotiv es acercarse a lo nuevo y encontrar hasta nuevos compañeros, nuevos objetos. Hay veces que observamos que realmente tienen el comportamiento contrario a lo que es innato en ellos, y esto nos permite relacionarlo con la microbiota y con estrategias para revertir este efecto en el comportamiento social. Uh-huh. Una de las causas, por ejemplo, de que haya alteración en comportamiento social y que se vea este comportamiento más retraído es el estrés, por ejemplo, que es un factor que afecta al tracto digestivo muy directamente. Claro. Y no solo nos provoca problemas digestivos, nos provoca problemas de comportamiento como esta inhibición y falta de interacción social, que al menos en modelos experimentales sí que podemos revertir modificando la microbiota.
Tú entrenas a diario, ¿no?
Sí.
¿Y notas? Porque se dice que con la edad una de las cosas que ocurre es las sarcopenias, la pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza. ¿Lo notas o de alguna forma tienes que entrenar más para mantener la fuerza?
No, lo noto. Noto los años, lo noto.
Menos mal, porque si no ya sería un superhombre.
Tengo todavía. Tengo el hombro estropeado. No puedo hacer los ejercicios que hacía. Busco otros que no me duela el hombro, por ejemplo. Pero sí, la musculatura a mí me parece que es esencial para tener vida.
La musculatura es clave, ¿no?, para la longevidad.
Es clave para la longevidad porque influye en la capacidad funcional que tenemos, en la independencia, que también es clave para no quedarse además aislado. Y al final repercute también en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo, es todo un continuo, claro. Es fundamental.
Yo todo eso no lo sabía, pero lo intuyo.
Lo intuyes, sí.
¿Qué comes cuando te preparas para una escalada?
Lo que me gusta, como lo que como siempre, lo que me ponen en casa, desayuno, mis desayunos que me dejo con avena el día anterior. Avena, le pongo un poco de proteína en polvo y desayuno, pues de unos buenos desayunos con pan y con algo de mantequilla o alguna cosa que le pongo.
Ya que hablamos de nutrición, Yolanda, o sea, ¿hasta qué punto los efectos de la dieta dependen de lo que comemos o de lo que hacen las bacterias intestinales con esta comida?
Bueno, una parte depende de lo que comemos y otra también depende de las bacterias y lo que hacen con estos nutrientes, y cada vez se descubren más cosas, es apasionante. Los estudios observacionales que se han hecho con grandes cantidades de datos, de millones de datos, pues sí que se demuestra que la adherencia a la dieta, a una dieta saludable o a una dieta relacionada con la longevidad, podría aumentar nuestra esperanza de vida hasta en 10 años. Si empezamos a hacerlo, a cambiar nuestro estilo de vida a partir de los 40, incluso aún puedes ganar en esperanza de vida, en teoría con modelos matemáticos, por supuesto, si se hacen estos cambios a los 70 años. O sea que siempre hay posibilidad para el cambio a mejor. Uh-huh. Y luego de estos efectos de la dieta, pues una parte es debida a la dieta y hay otra parte que puede ser debida a lo que hacen nuestras bacterias con esos componentes de la dieta.
Claro, me estoy imaginando, o sea, por ejemplo, engordar más o menos con la misma ingesta de calorías puede depender de qué bacterias tengas en el intestino.
Sí, se ha demostrado que las bacterias pueden degradar y obtener más energía de la que en sí te aporta la dieta como tal, porque hacen procesos de digestión de nutrientes que nosotros no somos capaces de digerir. Y también hacen transformaciones de metabolitos que son únicas de las bacterias. Y un ejemplo que se ha identificado hace muy poco es el metabolismo de la histidina a imidazol propionato, que es un metabolito que se ha relacionado con el riesgo de diabetes, con el riesgo de aterosclerosis y ahora recientemente con el riesgo de Parkinson y de enfermedad de Alzheimer.
Esto es fuerte, ¿eh? O sea, es decir, tienes un tipo de bacteria que está produciendo un metabolito
a partir además de un aminoácido de la dieta que es muy común.
Y que este metabolito, pues, está relacionado con aterosclerosis, con Parkinson. ¿Qué es lo mejor y lo peor para la microbiota?
Bueno, la verdad que lo mejor son alimentos pues, ricos en fibra, que la alimenten bien, porque las bacterias sobre todo utilizan los polisacáridos complejos, que es la fibra de la dieta, que nosotros no podemos digerir. Y entonces es como si la naturaleza estuviera muy bien diseñada para aquello que nosotros no utilizamos de la dieta, otros lo aprovechen y nos aporten un beneficio a cambio, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta que sintetizan a partir de la fibra, como el butirato que reduce la inflamación, mejora el metabolismo, regula el apetito y además protege la función hematoencefálica.
¿Y lo peor?
Lo peor son los antibióticos, pues que son antimicrobianos, por supuesto, pero también pues el alcohol también daña la microbiota, daña la función intestinal.
¿Yo puedo ir a algún sitio, igual que me mido, qué sé, la presión sanguínea o el nivel de colesterol, puedo decir, voy a ver cómo está mi microbiota? ¿Eso se puede hacer ya?
Bueno, eso se puede hacer ya siempre y cuando el equipo, la empresa o quien te lo haga tenga una muy buena base de datos de esa misma población, de forma que tenga datos de referencia obtenidos además con la misma metodología, con los mismos estándares. Hay una gran variabilidad en los resultados, pero debido pues, a la aplicación de metodologías muy distintas. Uno de los grandes problemas para interpretar los resultados también es que hay una gran cantidad de variables de nuestra vida cotidiana y de nuestra historia, como he comentado en el caso de los que envejecen, que necesitamos considerarlas para establecer desde el punto de vista estadístico si la diferencia es relevante estadísticamente, biológicamente. Lo que no sabemos muy bien es cómo cambiar luego esa microbiota. O sea, si la microbiota está alterada, ¿qué hay que recomendarle específicamente a ese individuo para que se modifique favorablemente?
¿Tú, Carlos, habías oído hablar de la microbiota intestinal?
Sí, pero no sé lo que quiere decir prácticamente. Sí que la he oído hablar de la microbiota, sí, pero no me ha preocupado. No.
¿Y ahora te preocupa el momento de la retirada, el momento donde digas, uy, ya
hombre,
no puedo?
Yo tengo 87 años y digo, pues hasta ahora voy teniendo suerte porque no parezco una persona de 87 años.
Tú puedes ser una persona muy longeva, quizás sin saber, sin poder subir montañas,
claro,
por otros temas. O sea, de alguna forma te preparas para esta fase, es decir, encontrando un sustituto a esta pasión que es el alpinismo.
No me preparo, hago lo que me gusta y lo que me apetece.
¿Y qué es, aparte de...?
Pues hacer ejercicio, porque es una cosa que la necesita mi cuerpo, la necesita mi cabeza y mi cuerpo necesita el hacer ejercicio.
Yolanda, cuando alguien dice, esto me sienta mal a nivel de alimentos, bueno, puede ser por autoinmunidad o por intolerancias o puede ser también por el efecto de los microorganismos.
Bueno, hay ejemplos en los que realmente sí que los microorganismos parecen ser los causantes y esto ocurre, por ejemplo, en el sobrecrecimiento bacteriano que se produce en la parte alta del tracto digestivo y que causa toda esta sintomatología de flatulencia, a veces dolor también abdominal y otros problemas, vamos, incluso más serios. Y realmente aquí sí que se achaca a que la parte alta del tracto digestivo no tiene que estar muy poblada de bacterias. Y bueno, pues por distintos motivos, entre ellos procesos inflamatorios, puede haber un desplazamiento de bacterias tanto de la cavidad oral como de otras partes del intestino a la parte superior y ese sobrecrecimiento bacteriano sí que dificulta la digestión.
¿Y eso qué nombre tiene?
Sobrecrecimiento bacteriano, en términos coloquiales SIBO, que además habréis oído que se ha puesto muy de moda, de que ya de repente hay muchos casos de SIBO y nadie sabe cómo tratarlos, y bueno, solo unos pocos con éxito. Y luego también es verdad que los tratamientos pues se basan en administración de antibióticos, restricciones dietéticas que son muy difíciles de seguir, pues son muy restrictivas.
El sistema inmunológico también depende de nuestras bacterias.
Son claves. De hecho, pensábamos que nuestro sistema inmune se regulaba por las bacterias patógenas a las que empezamos a exponernos en la infancia, y como el organismo tenía que reaccionar para defenderse, era lo que entrenaba a nuestro sistema inmune a defendernos y a ser más fuerte. Pero ahora sabemos que hay un montón de bacterias comensales que además nos enseñan a no reaccionar y a ser tolerantes también frente a algunos antígenos, no solo bacterianos, para que estas bacterias puedan vivir con nosotros y ayudarnos a que nuestra fisiología funcione mejor, sino que además va a ejercer otras muchas funciones.
Carlos, ¿tú te sientes como un referente?
No tengo más remedio porque me llaman para muchas cosas, pero...
Es muy inspirador tu testimonio.
Yo comprendo que sí, no es normal subirlo a los 87 años, a los 86, una montaña de 8.000 metros, porque no es normal, pero no obtuve ningún problema, si no, no habría subido.
Hay un principio en biología muy bonito que se llama hormesis. Un poquito de estrés biológico puede activar respuestas adaptativas que son beneficiosas. El ejercicio físico intenso, como el que ha practicado Carlos Soria toda su vida, es un ejemplo. Puede generar microlesiones, pero favorece a largo plazo el fortalecimiento y la reparación de los músculos. Igual que puede ser beneficioso el ayuno intermitente, el frío y calor controlados, o un puntito de estrés positivo. Una vida larga no tiene por qué ser completamente plácida ni rutinaria. No se trata de evitar lo malo, no, sino de disfrutar, como Carlos, tanto de las subidas como de las bajadas.
Vivir 100 años con Pérez Estupiñá.
Ooh.